Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.
Los saludos, soy Eduardo Ruiz Gil, aquí en Grupo Fórmula Radio, Televisión, Internet y redes sociales desde la Ciudad de México, en donde también está Liliana Alvarado.
Hola, ¿cómo están todos y todas?
Hugo Páez.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que estén con nosotros.
Álvaro Ratinger.
¿Cómo están todos? Buenas tardes. Feliz de verlos, Eduardo.
Y en el Edén, allá en Villahermosa, Tabasco, Ramsés Pech.
Buenas tardes a todos, cuídense.
¿Cómo está el Edén hoy?
Con sol, con probabilidad de lluvias y vapor, que no hay que salir del aire acondicionado.
¿Tus lagartos están bien, tus garzas, todas tus mascotas?
Sí, están bien, bien alimentaditas en el zoológico, pero lo que ya salió anoche fueron los moscos.
Entonces tú estás alimentando a los moscos.
Exactamente.
Ven, así pasa, digo. No te dé dengue o algo, cuídate, porque está... ¿O cómo se llama el otro? Que no te dé el Zika.
El Zika, exacto.
Cuidado, cuidado, porque está dando el Zika. Muy bien. Yo quiero hablar un poco sobre la reunión del... Ay, me traumó la reunión del CELAC, la verdad. Sigo sin entender el porqué de la reunión. Me cuesta trabajo entender algo que me regresó a las épocas de Luis Echeverría, de José López Portillo, caray. A ver, ayer hablamos de cómo nomás llegaron 15 de los 32 o 17 de los 32. ¡Pum! Ayer hablamos de que no tienen en qué darnos clasecitas de democracia la mayoría de estos países. Podemos aprender algo de democracia de lo que es Costa Rica, Uruguay, Colombia, que están bastante bien calificados dentro de los índices de que estudian democracia en el mundo. Pero México no puede ni enseñarle a la mayoría de los países, y menos nos van a enseñar algo los tiranuelos de Venezuela, de Cuba o de Nicaragua. Entonces, digamos, ¿en qué nos beneficia económicamente estos países? ¿Qué tanto contribuyen sus importaciones de productos mexicanos a generar riqueza y empleos para los mexicanos? Yo me aboqué y encontré la información cortesía de la Secretaría de Economía. Entonces yo veo, y no más para efectos comparativos, Estados Unidos, que fue como que vamos a pegarle a Estados Unidos, no solamente el presidente de México, sino otros presidentes, se vieron bastante no amables con Estados Unidos. Estados Unidos adquiere el 81% de nuestras exportaciones. Es lo que adquirió el año pasado, el 81%. Bien. Canadá, si metemos lo que compró Canadá, entre Canadá y Estados Unidos, nuestros socios en el T-MEC, compran el 84% de nuestras exportaciones. Ahora, ¿cuánto compraron nuestros amigochos del CELAC? Vamos a ver. Los países que conforman, junto con el nuestro, la Alianza del Pacífico, que son Colombia, Chile y Perú, pues compraron el 1.2% de las exportaciones mexicanas. Vámonos a Centroamérica, Guatemala, Costa Rica, Honduras, Nicaragua y El Salvador, pues entre todos compraron el 1.2% de las exportaciones. Ahora vámonos a países con los que México ha suscrito lo que llaman muy elegantemente acuerdos de complementación económica. Y estos son Brasil, Argentina, Ecuador, Cuba, Bolivia y Paraguay. Todos juntos, el año pasado, compraron el 1.1% de las exportaciones mexicanas. Vámonos también a Panamá y Uruguay. Entre los dos nos compraron el 0.3% de lo que exportó el país. O sea que, en resumen, 15 países sudamericanos y uno caribeño adquirieron el 3.9% de las exportaciones mexicanas el año pasado. Sin olvidar que Estados Unidos compró el 81%. Entonces digo, a ver, está China, porque todo el mundo dice, vamos a exportarle a China. Esa es nuestra carta. No, China no es nuestra carta. A ver, China el año pasado apenas importó de México el 1.9% de las exportaciones mexicanas. El 1.9, lo que convirtió a China, después de Estados Unidos y Canadá, el tercer comprador de exportaciones mexicanas, pero con el 1.9%, seguido por Alemania, que compró el 1.6%, y Corea, que compró el 1.3%. Ningún otro país del planeta Tierra adquirió más del 0.9% de las exportaciones mexicanas. Entonces yo me pregunto, ¿por qué este afán de tratar de poner a México contra Estados Unidos? Sí, yo sé que se robaron Texas y California y Nuevo México y Colorado y nos han maltratado siempre. Pero hoy dependemos como nunca de Estados Unidos para generar empleos, porque las exportaciones generan empleos y generan empleos mejor pagados. Entonces, yo creo que al presidente y a sus amigos y aquí en México deberían no olvidarse de algo que una vez dijo Napoleón I, que geografía es destino. Se refería Napoleón al hecho de que la ubicación y las características geográficas de un país determinan en gran medida su realidad económica y política. El politólogo mexicano Roberto Blum afirmó y hizo un estudio muy interesante donde dice que las relaciones entre las naciones ligadas geopolíticamente, como México y Estados Unidos, tardan mucho, mucho, mucho tiempo en transformarse. Yo creo que esto lo deben entender el presidente López Obrador y sus cuates, porque no se pueden dar el lujo de ignorar el hecho de que geografía es destino, nos guste o no. Punto. Hugo.
Oye, Eduardo, creo que esto obedece mucho más a una agenda política y a una agenda política ideológica, pero también a un enfrentamiento, bueno, con la OEA, con Luis Almagro directamente, entre el canciller Marcelo Ebrard. Hay que recordar cómo Luis Almagro le dijo que le recordó lo de la tragedia de la línea 2 en este enfrentamiento que tuvieron. Entonces, una de las cosas que al final del día se olvidaron, porque esto se convirtió realmente en una cena de negros en una parte del foro.
¿Qué racista eres? No seas racista.
Es un decir.
No, pero es un decir auténtico, racista.
Vamos con no es un decir racista, no es un decir racista. Bueno,
o sea, a ver, ¿por qué no
hay
una cena de blancos?
¿Por qué una cena de blancos? Amarillos? Perfecto, una cena de blancos, vamos a ponerlo así. y sobre todo, Eduardo, que aquí lo verdaderamente manipulador fue el ocultar la llegada de Nicolás Maduro. Eso fue verdaderamente terrible porque tú
Él no iba a venir, estaba confirmada la llegada de la vicepresidenta.
Así es, porque tú ayer comentabas que de 32 países, creo que vinieron 17 nada más, ayer en tu programa. Entonces, en este sentido, Eduardo, yo estoy seguro, y después lo comentaron mandatarios como Luis Lacalle de Uruguay y como Mario Abdo de Paraguay, que si ellos supieran que venía Nicolás Maduro, no hubieran asistido. Entonces,
también es la actitud ridícula de este par. Sí, es un supuesto. foro internacional. Sí. Mira, más ridículo es esto. Hoy Marcelo Ebrard, a 6 horas, subió un tuit donde dice: llegaron 1,750,000 dosis de la vacuna Moderna. México agradece cumplidamente este gesto de solidaridad y amistad por parte del presidente Joe Biden y el pueblo norteamericano. Gracias. Bueno, yo retuiteé esto con este mensaje. Agradecimiento se demuestra no solo mediante tweets, sino en actitudes, y en las de López Obrador no se ha visto mucho. AMLO se expresa mejor de Vladimir Putin que de Joe Biden. ¿Cuántas vacunas le ha donado a los mexicanos el dictador ruso?
No, así es, Oscar, pero casi nada.
Cero.
Mira, yo lo que veo es que de repente perdemos de vista, los países pierden de vista, creo que nosotros no lo perdimos, pierden de vista dónde están y a quién le deben los favores. O sea, tenemos la frontera llena de haitianos, tenemos un problema migratorio serio entre México y Estados Unidos que, créeme, Eduardo, va a crecer, y estamos siendo totalmente incongruentes y mordiéndole la mano a quien nos la atiende. Nos la atendió mil veces Estados Unidos. Acuérdate cómo Bill Clinton sacó a México de la crisis cuando se le vino abajo a Zedillo. Yo no veo las gracias ahí.
En fin, no entiendo. Ellos se entienden solos. Mensaje. estamos aquí de regreso. A ver, sobre México y su relación con Estados Unidos y la importancia que ese país tiene para generar empleos en México. Se quedaron sin poder opinar Liliana Alvarado y Ramsés Pech. Brevemente, por favor. Liliana.
Sí, Eduardo, yo entiendo que el presidente hace muchas cosas para demostrar o para demostrarse a sí mismo, como él dice, que no es el pelele, entre comillas, de Estados Unidos, Eduardo, pero pues la realidad la marcan los datos, tú lo acabas de decir, dependemos en un 81% de las exportaciones de Estados Unidos y esto ha sido algo que no se ha podido cambiar, se han tratado de diversificar los tratados, de hacer tratados uno a uno con Europa, con, bueno, todo el mundo, con otras regiones, y no se puede, Eduardo. Entonces, si realmente nosotros...
destino.
Y política, Eduardo. Entonces, si nosotros realmente queremos desprendernos de Estados Unidos y dejar de tener esa dependencia y de dejar de tener que negociar con ellos y doblar las manos en ciertas ocasiones, tenemos que empezar a trabajar muy, pero muy duro
no,
para
Liliana,
lograr esa independencia.
Hay que mudar al país de continente.
Si no lo vamos a hacer y si no lo vamos a lograr, mejor ubiquémonos
bien
en nuestra realidad y dejar de
no
jalarle la cola al gato,
por,
Eduardo.
No solamente el 81% de las exportaciones. Si no me falla la memoria y que aquí que me corrija Ramsés, que maneja los números, las remesas que vienen de Estados Unidos son la segunda fuente de divisas actualmente para nuestro país, ¿correcto o falso?
No, son la primera.
Ah, claro, porque antes era el petróleo y ya no lo es,
ya no lo es.
O sea, pero... las remesas, a ver, que sigamos haciendo que un día Biden diga, oye, a mí no, a Trump lo querían mucho cuando se portaba mal con México, arancel y impuesto a cada dólar que de Estados Unidos vaya a México. Vamos a seguirle. A ver, para concluir este tema, Ramsés.
Bueno, el día sábado me divertí escuchando 5 horas con 15 minutos todos los discursos de los 30 personas que pasaron, representantes de los países, y me llamó mucho la atención porque...
¿Te lo echaste
de los 30...
todo?
Sí, todo, porque hice un
análisis. No tienes nada que hacer, caray.
No.
Otro loco como tú, Hugo, no, hay, la vida tiene más cosas, se los quiero decir.
No, pero fíjate, lo que hicimos, sacamos 12 cuestionamientos que pusieron en sus discursos, y resulta ser que de los 30, solo el 13% habló de migración, 17% solo habló de narcotráfico, 20% de libertad de expresión, 30% de derechos humanos, 33% de la democracia, y todo el mundo, ¿sabes en qué se fue? En la integración del CELAC, es lo primero que pusieron.
Payasos,
en segundo plano, vacunas, tercero la economía personal y la pobreza, cuarto el cambio climático, y todo mundo, hasta los países del Caribe pidiendo financiamiento. ¿Y sabes cuántas veces hablaron mal de Estados Unidos? Solo el 30%, y el 55% habló bien de Estados Unidos pidiéndole que tenemos que integrarnos con ellos.
Bien, buenos datos. Claro, toda esta cosa del CELAC representa el 6% del PIB mundial. No seríamos un gran bloque económico, también se los quiero decir. A ver, vámonos, ataque con una bomba a los dueños de un restaurante en Salamanca. Hugo Páez.
Sí, Eduardo, yo creo que esto marca un parteaguas, aunque ha habido otros explosivos, acuérdate en el 2007 como con Semtex y C4 explotaron algunos ductos de Pemex. Hubo unas explosiones y el Semtex lo rastrearon y venía de Libia, Venezuela, México, totalmente clandestino. Sin embargo, esto no se atribuyó a el crimen organizado, hablando de narcotráfico o bandas de extorsionadores, ¿no? Lo que vimos nosotros el domingo en la noche, tarde noche en Salamanca, creo que sí va a marcar un brinco, porque hace 5 meses el general Luis Crescencio Sandoval, en la conferencia mañanera, exactamente el 21 de abril, dijo que el cártel Jalisco Nueva Generación ya estaba incursionando con ataques de explosivos a través de drones, pero como no hay suficiente fuerza de carga en los drones, pues los ataques eran muy leves, aunque hirió a 2 personas en Michoacán, ¿no?
Si no me falla la memoria, el cártel Jalisco también es el que tumbó hace un par de años un helicóptero.
Así es, sí. En Jalisco, así es.
A ver, pero algunos dicen que son ataques terroristas. Yo no lo considero un ataque terrorista lo de Salamanca.
No, yo tampoco. Considero.
Es una manera que se quisieron de... No sabemos qué pasó, capaz de que no quisieron pagar derecho de piso, capaz de que estaban pagándoselo a otra banda. No sabemos. Y tal vez nunca lo vamos a ver, ¿eh?
Así es, no, yo tampoco lo considero un ataque terrorista, definitivamente. Lo que sí es que el manejo de explosivos en este tipo de bandas criminales es un nivel arriba, Eduardo, porque no es fácil el manejo de explosivos, sobre todo controlado, tal como fue.
No es muy difícil tampoco, mi estimado. Tú te metes al internet y te da la receta para hacer explosivos y todas las sustancias las compras en las tiendas comerciales.
Pero no es fácil operarlo, Eduardo, no es fácil operarlo. Y tal como
bueno, no, pero ahí, oye, el cártel llega... Jalisco Nueva Generación tiene mucha tecnología.
Mira, bueno, así es, pero vaya, ellos siempre se han limitado a algo más burdo, realmente atacar con balas, armas y demás. Yo creo que aquí sí es un paso arriba que no se había visto. De hecho, el gobernador y el fiscal del estado dijeron, no lo habíamos sentido tal como fue, ¿no? Por un lado. Por otro lado, sí ya se atribuye la autoridad al cártel, la autoridad de Guanajuato, al cártel Jalisco Nueva Generación y en específico también al cobro de piso.
Pero Eduardo, la extorsión. Nadie ha dicho yo fui.
No, nadie ha dicho yo fui, pero vaya, la autoridad sí está atribuyéndolo al cártel Jalisco Nueva Generación. Bien. Ahora, esto es muy importante también en este brinco porque nada más la extorsión en Guanajuato en este año ha aumentado 11 veces. 11 veces y esto se está potenciando. En Guanajuato lo podemos ver como un estado aislado, pero en realidad es una región que está conformada junto con Michoacán y Jalisco.
Oye, en tal país la extorsión se da en la colonia.
Por supuesto.
Se da en todos lados. Pero aquí la pregunta que yo le haría a todos, ¿por qué no se puede combatir la extorsión? ¿Por qué no se van los extorsionadores a la cárcel? ¿O por qué no los denuncia la gente? ¿Por qué no confían en la autoridad? O sea, aquí estamos ante un fenómeno terrible.
Mira, yo lo que creo es que como siempre nos perdemos, o el gobierno se pierde un poco en definiciones. Yo coincido, si ves la definición de terrorismo de la ONU, que tampoco es enteramente aceptada, no me parece que este sea un tema de terrorismo, pero de nuevo, no se trata de definiciones, se trata de que estas acciones están dañando el sector económico que más afectado fue durante la pandemia, que tanto trabajo le está costando reactivarse. Bien. Y que por supuesto esto los echa para atrás todavía más, Eduardo.
Liliana.
Eduardo, es que si yo viviera en Uruapan, Michoacán, y fuera víctima de cobro de piso de cualquier tipo de extorsión, seguramente no iría a denunciar, Eduardo, porque la probabilidad de que las autoridades están coludidas con el crimen organizado es muy altísimo. Alta.
Para concluir, Hugo.
Oye, Eduardo, esperemos que esto no sea una escalada. Digo, estoy hablando en tesis, como lo que empezó en Colombia en los 80s con Pablo Escobar Gaviria. A él le resultaron mucho los ataques terroristas, esperemos los ataques explosivos. No. Esperemos que no sea por ahí.
Pero Escobar buscaba poder político, muy diferente. Un minuto después de la hora, el mundo dista mucho de regresar a la normalidad. Leía hoy un artículo como en el puerto de Los Ángeles, toda esa zona de California, hay actualmente 45 barcos cargueros esperando descargar sus mercancías para los mercados de Estados Unidos. Antes lo normal es que hubiera un solo barco, hoy hay 45. No hay choferes para manejar los camiones que transportan los productos del puerto a sus diferentes destinos. No hay trabajadores. Por el otro lado, leía yo que Amazon está rentando barcos para llevar en contenedores propios lo que necesita. Así lo está haciendo varias empresas. El mundo dista de regresar a la normalidad para que no nos hagamos, porque un contenedor que el año 19 costaba $2,200 transportarlo, hoy cuesta $23,000. Para que vean por qué van aumentando los precios y por qué hay una inflación derivada de la pandemia de COVID-19. Y esto nos lleva a cómo vamos a regresar a trabajar, Álvaro, las oficinas que van a pasar.
Pues fíjate que es un tema súper interesante porque al mismo tiempo que hay argumentos, y creo que aquí los hemos discutido varias veces, Liliana, tú y yo, sobre si la gente regresa o no a las oficinas y si el modelo será híbrido o no, en un acto que me llamó la atención y que me pareció interesante traer al programa, empresas de talla mundial están invirtiendo en comprar terreno para nuevas oficinas, lo cual parecería anatémico, pero que está sucediendo. Por ejemplo, seguramente recordarán que Walt Disney fue una de las empresas que más duro le pegó la pandemia porque tuvo que cerrar los parques y tuvieron un año difícil el año pasado, hay que decirlo. Al final es una empresa que tiene entretenimiento, lanzó o aceleró el lanzamiento de Disney Plus, que es su canal de streaming, lo cual evidentemente ayudó al corporativo completo, pero los parques la pasaron mal. Lo que sí te puedo decir es que, según noticias de varios periódicos en Orlando, lo que pasó con Walt Disney Company recientemente es que acaban de invertir en 60 acres de tierra para expandir sus oficinas en esa zona de Florida por alrededor de $46 millones. Y lo que están tratando de hacer es mover alrededor de 2,000 empleados a esa zona, lo cual evidentemente quiere decir que la intención es, por supuesto, aprovechar este terreno para transferir de trabajo remoto a trabajo presencial. Pero no solo esta empresa, Google, una empresa que anunció que hasta el 2022 no iba a traer a la gente a la oficina, inclusive ha aumentado diferentes o ha anunciado diferentes esquemas de pago para la gente que trabaja en home office o no en home office, acaba de anunciar que se va a gastar pues, la pequeña cantidad de 2.1 mil millones de dólares en la ampliación de oficinas y la compra de un edificio en Nueva York, Eduardo. Lo mismo.
A ver, pero también hay que aclarar, no van a ocupar estas oficinas mañana, Álvaro.
No las
van a ocupar. A ver, ojo, si Eduardo, las van a construir, se van a tardar años. Ojo, si ya están construidas, tienen tanto dinero estas empresas que se pueden sentar y lo ven como un negocio financiero, porque tarde o temprano va a rebotar el mercado para arriba.
Exactamente, pero...
Porque ve las empresas que mencionaste, las que valen... Las de mayor capitalización en el universo.
Bueno, entonces, como te estaba diciendo, el problema es que si estas empresas, o el reto es que si estas empresas están invirtiendo estas cantidades enormes en ampliar el espacio que tienen para oficinas, mucho más que una inversión financiera, quiere decir que apuestan al regreso a este formato de trabajo. Y mira, claro. Definitivamente para las empresas que nos están viendo y para los pequeños empresarios, estas son las empresas que hay que observar, justamente porque tienen todo el dinero del mundo para invertir, pero también apunta a que no son ellas las que están apuntando al modelo híbrido. Y como correctamente apuntaste, son empresas que deberían de apuntar al modelo híbrido. El mejor ejemplo es Google, pero no solamente Google. De nuevo, Amazon está buscando ampliar también su posición en Nueva York y también Apple en la zona de San Francisco, lo cual, insisto, va en contra de todos estos conceptos de oficina híbrida y trabajo remoto.
Yo creo que todo no se define bien todo lo que va a ocurrir, ¿no? Todo es altamente especulativo. ¿Quién se iba a imaginar que íbamos a tener estos problemas de inventarios en las empresas por la pandemia?
Es cierto, también era difícil anticipar que íbamos a tener una inflación enorme que estamos viendo en los alimentos en México. El campo está sufriendo uno de los procesos inflacionarios más grandes que ha sufrido en los últimos 15 años. Liliana nos podrá hablar de
bueno,
eso.
Bueno, y porque el maíz que importamos, 70% del maíz de las tortillas viene de Estados Unidos, su precio ha aumentado 70%.
Sí, o sea, y también hemos decidido quitar el glifosato del campo mexicano por razones supuestamente de salud, pero entonces no tenemos forma de atender los problemas del campo porque quitamos uno de los insumos más importantes para el campo. Pero de nuevo, Eduardo, lo que vemos aquí es que estas empresas están haciendo movimientos que van en contra de lo que muchos han denominado el futuro del trabajo remoto.
Vamos a ver que el tiempo dirá. Liliana.
Yo la verdad es que no estoy tan segura si debamos de tomar estas empresas como referencia, porque como bien dices, Eduardo, son empresas cuyo tamaño y cuyo poder pues está muy por encima de cualquier otra empresa promedio. Lo que sí creo que puede estar pasando es una, pues estas empresas planean de muy largo plazo, tienen los recursos para hacerlo. Tal vez ellos no tengan ninguna preocupación si no ocupan esas edificios en los próximos 15 años. Son inversiones que hacen y se pueden dar el lujo de hacer. Y la otra, que eso sí es desconocimiento total, también puede ser que haya buenas oportunidades dado lo deprimido que esté el mercado para comprar esos bienes inmuebles en este momento y que además pues sea una oportunidad, ¿no?
No sabemos. Hugo.
Yo creo que todo esto es un proceso de adaptación, ellos lo entienden perfectamente bien. De la pandemia, definitivamente sí ya hay una curva hacia abajo, y bueno, así como lo dijo el subsecretario Hugo López-Gatell hoy en la mañanera, llevamos 8 semanas de tendencia hacia abajo.
Nadie sabe, nadie sabe y nadie se puede explicar por qué va para abajo, porque después de la primera, la segunda olas también fue para abajo y todo el mundo cree que se había acabado. Ahora, ¿quién están esperando la cuarta?
Sí, Eduardo, pero la historia nos ha demostrado que todo este tipo de cosas y pandemias y epidemias que se han dado, pues va a ser un proceso de adaptación y la vida se abre paso y se adapta a la gente y se adapta a la especie. Eso lo hemos visto a través de la historia. Entonces, seguramente ellos también están pensando en que va a ser algo así. Digo, es lo más probable.
Tal vez, Ramsés.
Estás platicando anoche con mis dos hijos, uno que es el arquitecto y otro que es diseño de interiores, y hablando de Álvaro, de las oficinas, ayer me mostraron unas nuevas oficinas que le están llamando paredes virtuales, en donde son milímetros nada más, separan a los individuos, pero dejan transmitir la voz. ¿Te acuerdas que se crearon los cubículos en espacios abiertos? Bueno, ahora se están creando al contrario, son paredes delgadas que pueden transmitir la voz para que dos individuos estén interactuando. Y me llamó mucho la atención, se está incrementando el uso de polímeros de plástico y lo que están haciendo es que están agarrando de las botellas y todo lo demás, y están creando estas paredes virtuales. Entonces yo creo que sí puede haber una adaptación, pero como se dice, va a necesitar una gran cantidad de dinero para adaptar. Antes eran cubículos abiertos, ahora van a ser cubículos cerrados.
Y ahora vamos a tener que ver para dónde va, porque todo esto no está marcando tendencia todavía. Lo que sí sabemos que ayer en Estados Unidos se rompió el récord de muertos de los que hubo en la pandemia del 18-19 del siglo pasado. O sea, ya se murieron más de 650 mil estadounidenses oficialmente. En Estados Unidos tampoco mañosamente están metiendo los muertos en exceso, sino son muchos más. Pero ya rompieron la marca de la pandemia del siglo XX, Álvaro.
Mira, el mensaje que les quiero dejar aquí a los que nos están escuchando ustedes un poco es que la tendencia estadísticamente es el final de la moda, y lo que vemos es que tenemos que empezar a entender y empezar a trazar cuáles son los efectos de algún modo aislados o los eventos aislados fuera de la moda y fuera de la tendencia, porque si no lo hacemos no podemos trazar cuáles serán las cosas que afectarán el futuro. Como tú sabes, nosotros aquí nos dedicamos mucho a tratar de entender hacia dónde va el consumidor. Y lo que yo veo es que el concepto de trabajo remoto y trabajo híbrido está perdiendo un poco de tracción. Yo soy un proponente de que se mantenga en cierta medida el trabajo híbrido, pero estos movimientos de empresas de algún modo empiezan a sustentar que no necesariamente va a poder suceder a largo plazo. Y cierro con esta idea. La mayoría de los consumidores, especialmente en ciudades como la Ciudad de México, invirtieron o rentan departamentos muy chicos, Eduardo, pero tienen créditos hipotecarios grandes. El lanzamiento de todas las plataformas de compra de departamentos va por ahí.
Bien, yo no me quiero guiar porque me mencionaste a 5 de las más grandes empresas que valen más que muchos países. Sí. Digo, Amazon, Google. Esas no son empresas, ya son naciones, son corporativos transnacionales. Hay que ver qué hacen las empresas medianas, es lo que hay que ver. Por ahí va a venir la tendencia, no estos monstruos, creo yo.
Vamos ya veremos, a ver, mi querido Eduardo.
Veremos. A ver si el tiempo nos da vida.
A ver si, mira, ya cuando vi a Rite Aid comprar oficinas, tú sabes, esta marca medianona de farmacias, ya me preocupé.
Estás escuchando Eduardo Ruiz Gili.
Todos aquí de regreso, un poco se quedó nuestro querido Eduardo medio congelado. El Zoom no tiene palabra, ¿verdad? Yo creo que todos podemos estar de acuerdo aquí. Que no haya sufrido una crisis en Zoom, que levante la mano. Pero lo bueno es que Liliana nos trajo un tema que nos va a llamar la atención a todos y nos va a mantener sumamente metido sobre... Bueno, yo ni me hables de alertas. O sea, hoy en día con tantos problemas, ya me asusto, mi querida Liliana, platícanos.
Pues sí, así es, Álvaro. Fíjate que recientemente la Organización Internacional del Trabajo publicó lo que denominó el Informe Mundial sobre la Protección Social 2020-2022. Y bueno, pues evidentemente pues es un informe que trae muchísimos datos interesantes, pero una de las conclusiones a las que llega es que la pandemia de la COVID-19 ha exacerbado la disparidad que ya había, evidentemente, entre los países de altos ingresos y los países de bajos ingresos en lo que se refiere pues a la protección y a la seguridad social, ¿no? Solo como para que todos estemos en el mismo canal, pues es importante mencionar que cuando nos referimos a la seguridad social, pues es a este como seguro que las personas tienen en caso de que pues sean desempleadas, en casos de maternidad, de enfermedad, de invalidez o algún accidente de trabajo, ¿no? Que pues evidentemente todas las personas que trabajamos pues aspiramos a tener esta protección en caso de que pues estemos en cualquiera de las situaciones las que acabo de mencionar, ¿no?
Las famosas redes de caída de niveles socioeconómicos, ¿no? Para que no caiga rápidamente en la pobreza.
Totalmente, ¿no? Y digo que a las que todos queremos aspirar, porque pues definitivamente esta protección social y esta seguridad social va equiparada de los trabajos formales, ¿no? Si nos da tiempo podemos hablar de toda la falta de protección que tienen los trabajos informales y del problema tan grande que tenemos en América Latina sobre la informalidad, pero bueno, creo que ya nos desviaremos un poquito de la materia, ¿no? Ahora, este informe lo que nos dice es que en el 2020 el 47% de la población estaba cubierta con al menos una prestación de protección social. Esto lo que quiere decir es que el 53%, o sea, la mayor parte de la población no tiene, esto es en el mundo, no tiene protección social, ¿no? Ahora, si hablamos un poquito como cómo es esta distribución y cómo es esta cobertura en el mundo, pues una vez más, regresamos a lo que había dicho inicialmente, grandes desigualdades. Por ejemplo, la tasa de cobertura de Europa y de Asia Central es del 84%, o sea, bastante, bastante bien, bastante elevada. En el continente americano tenemos una tasa que es de 64%, o sea, la verdad es que bastante diferente de la que tiene Europa y Asia Central, pero aún así estamos con ese 64% por encima de la media mundial. Y luego ya tenemos problemas que tienen mayores.
Una pregunta, Liliana. ¿Cuáles son los países de Asia Central?
¿Perdón? No, no dije.
Si te perdimos, Hugo, tenías una pregunta.
Sí, oye, Liliana, yo entiendo, por ejemplo, que poco a poco cada vez la gente tiene menos seguridad social y sobre todo en México también se ha dado este detonante en jóvenes que se han cambiado al trabajo como freelance y demás, pero también hay una tendencia mundial de que la pensión universal va a sustituir en buena medida esta falta de protección social a la gente que no tiene, digamos, para la vejez, ni para el retiro, ni nada. También los índices a nivel global es que la desigualdad en realidad ha estado bajando. No la pobreza, no estamos hablando de la pobreza extrema, no estamos hablando de, pues, pero la desigualdad sí ha estado bajando. ¿Y por qué? Porque esto se ha debido, por ejemplo, a que en los últimos 30 años el progreso ha aumentado exponencialmente a nivel mundial. Entonces, aun cuando existe esta parte de que la protección, la seguridad social es cada vez más difícil para los trabajadores, esta pensión universal es una tendencia ya muy en serio en los países. No sé qué piensas sobre esto.
Bueno, la pensión universal, Hugo, yo creo que siempre pensamos en el caso de México, una, si tendríamos los recursos necesarios para pagarla, ¿no? Y pues ese es un problema aquí en México y me parece que, pues sí, hay que seguirla analizando, ¿no? Hay que tener muy claro cuánto algo así le podría costar a México. Y por otra parte también, Hugo, a mi parecer, pero tampoco es que soy experta en la materia, me parece que lo que el gobierno te podría dar la transferencia a través de la pensión universal, en ciertos casos no es comparable con lo que tú podrías tener con una seguridad social que hubieras acumulado durante toda tu trayectoria profesional, durante años. O sea, evidentemente pues las pensiones ya no son millonarias, pero hay gente que pues tiene todas sus semanas cotizadas, ¿no? Y que ha acumulado buenas cantidades de dinero y que tienen una pensión que les permite, no son todas las personas, pero que les permite más o menos pues hacer la vida llevadera. No podemos comparar, ¿no?
Claro, definitivamente. Aunque las pensiones no son una maravilla en México, Liliana, aunque hayas trabajado tus 52 semanas, Ramsés.
Nomás para dar un dato, miren, en el año 2018, en la parte de desarrollo social, el gasto neto que se tenía era de 2.4 billones de pesos. En el 2022 se programa 3.4 billones de pesos, es decir, un billón de más. Y en el sector salud, donde está este rubro, se incrementó de 564 mil millones de pesos a 793 mil. Pero fíjese este dato de la protección social. En el 2018 eran 885 mil y hoy en día es 1.4 billones. Es decir, protección social incrementó en 600 mil millones. Pregunta, ¿todo este dinero en qué se está yendo estos 600 mil millones de pesos de más en protección social?
A ver, otra cosita aquí, Ramsés, fíjate que yo tengo estos datos, justo que se desprenden del informe, que dice que hay esta diferencia realmente pues pronunciada entre los países de altos ingresos y bajos ingresos en cuanto al gasto que se le destina a la protección social. Aquí yo tengo que los países de altos ingresos invierten un 16% de su PIB, mientras que los de bajos ingresos únicamente un 1%, y que me parece una diferencia abismal. Y también creo que aquí hay ciertas diferencias con los datos que tú tienes, ¿no? Lo que creo que es muy importante, porque además ya se nos acaba el tiempo, es que, como tú dices, los gobiernos tengan claro en qué se van a invertir esos recursos.
Muy bien, Liliana, muchísimas gracias.
Se me fue la luz. Gracias, Comisión Federal de Electricidad. Empresa de calidad mundial. Aunque no me voy a quejar, porque estamos también viendo cómo se hay apagones en Estados Unidos y en todos lados, porque el cambio climático afecta a todo. Y el cambio climático es uno de los grandes temas que, por lo menos en los discursos que esta mañana estuve viendo en la Asamblea General de Naciones Unidas, es uno de los temas que más estuvieron mencionando los jefes de Estado y de gobierno que ahí llegaron. El discurso del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, excelente discurso, se refirió mucho al cambio climático. El señor Bolsonaro, él no es de mucha conciencia climática, que dijo muy gallito que él no se iba a poner el tapabocas en Naciones Unidas y que nadie se lo iba a obligar, entró muy bien portadito con su tapabocas, el hocicón de Bolsonaro, y dijo que Brasil está salvando sus selvas cuando todos los datos indican todo lo contrario. Pero en fin, el tema es el cambio climático. Joe Biden se pasó los 15 minutos que le habían asignado, pero ni quien le dijera, oye, se pasó tu tiempo, hable, el cambio climático es un tema importante. ¿Cuándo empezó este cambio climático, Ramsés? Porque está de moda, pero es un proceso que ya lleva muchos años desarrollándose.
Bueno, Eduardo, y a todos, acérquense al oído, acérquense, los que están en el radio y los que están en la televisión, acérquense, pero no se lo vayan a decir a nadie. Ya pasó, ya fue, ya no, el cambio climático ya no es. El problema que tenemos hoy en día es cómo mantener una temperatura menor de 1.5 grados centígrados, porque de acuerdo a una gráfica de una...
Pero te corrijo. Se trata de que no aumente más de 1.5 grados centígrados la temperatura promedio del planeta. Porque si es que no llega a 1.5, nos vamos a estar congelando todos,
Bueno, la corrección, retrocedo. Que no se incremente a más de 1.5 grados centígrados y datos de una gráfica que vi en la mañana, si no existiera el ser humano, la temperatura se mantuviera constante todo este tiempo que estuviéramos, si no estuviera el ser humano, con toda la tecnología y lo que utilizamos hoy en día. ¿Esto qué quiere decir, Eduardo? Que hoy todos los gobiernos y todos están preocupados por el futuro, pero no por el presente hacia el futuro. ¿Por qué te digo esto? Porque escuchamos muchos discursos, como hoy en la mañana tú has comentado, pero la realidad es que para eliminar las energías primarias fósiles como el petróleo, gas natural y el carbón, todavía va a estar muy complicado. ¿Por qué? Porque las políticas públicas no están alineadas entre los gobiernos, las organizaciones ambientales, ni las inversiones tanto público como privadas. No hay una alineación todavía. Y en días pasados me llamó mucho la atención el presidente Biden en un discurso que dio, que dijo, hay que aprovechar la crisis climática porque esta puede generar empleos y generar una nueva forma de tener un crecimiento en los países. Ligado a esto, el día domingo también se firmó un acuerdo entre Estados Unidos, la Unión Europea y América Latina, donde está México incluido, para la reducción del metano. Y este gas es altamente contaminante que proviene mucho de la industria de hidrocarburos. Entonces, ante
y de
esto...
de la ganadería, mi querido Ramsés.
Sí, de la ganadería y todo lo demás que nosotros sabemos que salió ahí Greta, que dijo la activista que no hay que comer y no sé qué tanto salió diciendo por ahí que no hay que hacer eso.
Bueno, ¿qué es lo que sucede? Que no hay que consumir ya tanta carne bovina porque los bovinos producen muchos gases.
Pues sí, pero...
Y los desperdicios de los bovinos producen mucho metano. O sea, tal vez no estemos de acuerdo, pero sí tiene razón. Pero lo que está proponiendo es un cambio totalmente de hábitos de consumo. Pero no podemos tirarlo a la basura lo que ella dice. Tiene razón.
No, yo no concuerdo con ella en muchas cosas.
Pero ya sé que no concuerdas porque allá en Tabasco pues tienes aire puro y estás muy contento.
No. El ganado y el metano se aprovecha en todos los gases y se utiliza para generar electricidad. Eso es otra plática. Pero lo importante aquí es...
Sí, claro. Sí van por el campo recogiendo toda la caca del ganado. Sí, claro.
No. Luego te platico cómo se hace eso. Pero bueno, lo importante es que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ahora no solo le tiene que dar presupuesto a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad para operar, sino que a partir del año 2028, con las nuevas políticas que se están implementando hoy en día, va a tener que darle un dinero para poder mitigar los gases de efecto invernadero que producen las empresas como Pemex y CFE. Pregunta, si hoy le están dando $1 billón a estas dos empresas, ¿cuánto dinero adicional tienes que darle para que puedan tener tecnologías de este tipo? Pues quiere decir que para el año 2028-2030, cuando esté implementado ya una política a nivel mundial, le tendrás que estar dando entre 1.5 a 2 billones de pesos. Esto representa hoy en día el casi 30 o 35% de los ingresos o de los egresos que se están planeando en este 2022.
Pero dime una cosa. ¿Ese se firmó ya el tratado o se planteó un tratado?
No, ya se firmó el día domingo, lo firmó Estados Unidos, países de América Latina, donde está incluido México.
¿Quién lo firmó por parte de México, que no me enteré?
Pues no sé, pero ahí se dice en un discurso de Biden que ya estuvo firmado y ya está autorizado y todo lo demás.
No sé si te refieras a la cumbre que desde la Casa Blanca presidió Biden de países de grandes economías y el cambio climático.
No, eso fue entre semana, ese fue un acuerdo que firmaron y el domingo se firmó otro.
Bueno, yo no sé de dónde van a sacar la lana, pero velo así, para el 28 ya no está el actual gobierno, ya será bronca el que venga, ¿por qué te apuras?
No es que me apure, sino que hay que entender una cosa, a ver, poder tener una temperatura menor de 1.5 grados centígrados que no se incremente, todo es inversión y dinero.
Claro.
Entonces, hoy todo el mundo dice el cambio climático, que las cuestiones de reducir la temperatura, no utilizar carbón, fósil y todo, la verdad. Pregunta, ¿tú crees que hoy en día en el mundo que los hidrocarburos son parte fundamental de la economía, en forma tácita lo van a quitar? Muy difícil en los próximos...
Mira, no lo sé, pero yo sé que BP, British Petroleum, acaba de vender una instalación gigantesca a ConocoPhillips por la presión pública de que se salga del negocio petrolero. O sea, y tú lo sabes, la presión pública viene muy fuerte contra estas petroleras que se la viven mintiéndonos de que están trabajando para el ambiente, bla, bla, bla. No están haciéndolo. Quieren vendernos más y más y más petróleo. Tienes mucha razón. No más reconvertir las fábricas automotrices a fábricas de coches eléctricos. Son unas millonadas de dinero y de inversiones, pero se va a tener que hacer, yo no sé cómo, pero ese ya va a ser bronca tuya, que estás muy joven y tú te estarás asfixiando cuando el aire ya esté muy contaminado y Liliana todavía peor. Liliana.
No, pues como dice Ramsés, yo creo que las inversiones se tienen que ir haciendo. Ya sé que el 2028 está muy alejado de aquí, pero Ramsés, pues tú me dirás si estoy equivocada. No puedes invertir de un día para otro. O sea, son transformaciones que se tienen que ir haciendo paulatinamente. ¿Y qué va a pasar si, por ejemplo, todo este sexenio nadie se interesa en invertir en nada y cumplir ninguna meta y de repente ya llega el momento en el que hay que cumplirla? Pues claramente no la vamos a cumplir, ¿no? Entonces, sí
no,
creo...
No, tampoco seas tan derrotista, no lo sabes.
Pero si no hacemos nada al respecto, Eduardo, de un día para otro
es que no
sabemos.
Podemos hacer... A ver, yo no he leído el tratado que menciona Ramsés y no sé ese tratado cómo obliga a México a empezar a hacer estas inversiones, porque me imagino que lo contiene, Ramsés.
En este momento dado, de acuerdo a la página que yo estuve viendo de la Casa Blanca, solo está la firma del tratado y las palabras y el discurso. El tratado.
Pero entonces
todavía...
hay que buscar el tratado y ver a qué se comprometió México. Álvaro.
Exacto.
Mira, yo creo que aquí lo que tenemos que reconocer es que también cada país está buscando sus intereses. Creo que debemos tomar el caso de Polonia como emblemático. La Unión Europea, el Consejo de Justicia de la Unión Europea está multando a Polonia 500,000 euros por día por tener abierta una planta basada en carbono, que está produciendo energía a partir de carbón. Entonces, al final del día, los países van a tener que perseguir sus intereses y esto naturalmente va a generar fricción mundial. Por un lado, Estados Unidos le impone ciertas condiciones a sus habitantes, pero por otro lado, China no lo está cumpliendo. Entonces, pues por eso puedes entender que países como Polonia dicen, pues yo voy a seguir con mi mina de carbón y tal.
Claro, hasta que la corran de la Unión Europea y a ver cómo le va con Rusia de vecino. A ver, Hugo.
Oye, yo creo que todo esto va a terminar en el impuesto ecológico que van a tener que imponer los mercados mundiales, la Unión Europea, China, Rusia, Estados Unidos, India, esta parte, porque al final del día no se van a poner de acuerdo hasta que no exista este impuesto ecológico que ya está muy adelantado en la Unión Europea, no va a haber nada. Todo es dinero.
No, señor, tiene razón, hasta que venga el verdadero desastre ecológico, la gente esté muriendo,
entonces
se van a empezar a poner de acuerdo, acuérdense de mí. Para concluir, Ramsés.
Bueno, el mundo está preocupado por el futuro y no por el presente inmediato. Y cuando se llegue al futuro de hoy, sucederá lo mismo que hoy.
No lo dudes, así somos. Mensaje. Well, exactamente, faltan 13 minutos para la hora. Mil felicidades a Álvaro, a Hugo y a Ramsés. Hoy es su día. Hoy es el Día Nacional de la Lucha Libre y del Luchador Profesional. Y entonces aquí tenemos a tres hombres que han arriesgado su vida, su salud y su físico en el ring de las ideas.
En el ring de México.
Yo creí que ibas a decir en la casa.
No, bueno, yo sé que en tu casa de repente te hacen la quebradera, Ramsés.
A mí no.
Desde la tercera cuerda.
A ver, Julen, tú trajiste el tema, está muy bueno. Julen Ladrón de Guevara.
Hola, ¿qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Pues fíjate que sí, el tema de la lucha libre siempre me ha gustado bastante, no solamente porque he ido a las peleas en el Coliseo desde muy pequeña, sino porque me gusta esa parte estética tan kitsch, tan estridente, el tema de las películas, todo lo que hay alrededor, y porque también después del fútbol es el deporte más seguido y más admirado por todos los mexicanos, sobre todo los que estamos aquí en el centro del país. Entonces resulta que en 1929 había un señor que era un burócrata que se llama Lutero mexicano y se fue al Paso, Texas, un poco aburrido como Franz Kafka, ¿no? De su vida como burócrata. Ve las luchas libres, le encantan y las trae a México por primera vez, pero con luchadores norteamericanos. Justamente un 21 de septiembre, pero estamos hablando ya de los años 30 del siglo pasado. Después se da cuenta que pues había que tropicalizar la cosa porque ni entendías lo que decían los luchadores norteamericanos, ni le hallabas el modo ni nada, y se empezaron a conjuntar cosas pues que a mí estéticamente me gustan mucho. Fíjate, cerca de, por ejemplo, todo esto, la colonia Guerrero, estaba la tradición de las carpas, ¿no? El circo Rin y todos estos, donde también desde el Porfiriato pues ya se hacían presentaciones de lucha libre, pero este señor pues inaugura la primero ¿cómo se llama? Arena de Lucha Modelo, que ya después fue la Arena México, que es la catedral de la lucha libre. Y después, pues un señor se aplicó, cerquita puso un taller de zapatos para luchadores, le fue muy bien, hasta que otro luchador, que se llamaba Ciclón, llegó a pedir que por favor le replicaran una especie de capa para que se tapara la cara y se sintiera seguro por la calle, y la capa no salió bien, le hicieron una máscara espantosa, y de pronto cuando regresó dijo, oiga, ¿sabe qué me funciona más? Hágame 16. Y a partir de ese momento, pues nacieron los luchadores enmascarados y la tradición de máscara con contra máscara o máscara contra cabellera, que cuando se hacen estos combates es a muerte, pues a la muerte del personaje prácticamente, porque ya sea que te corten la cabellera o te quiten la máscara. Y bueno, pues esto se divide en buenos y malos, que son los rudos y los técnicos. Hay pues luchadores muy famosos pues de la época de los 50, que además tomaron más relevancia, en la época también del box, gracias a Alejandro Galindo con David Silva, pero también gracias a las películas de los luchadores como El Santo contra, no sé, las mujeres vampiro y Blue Demon contra los monstruos del infinito y cosas así, se volvió muy importante y pues los mexicanos comenzaron a practicar la lucha libre. Y pues también hay muchas mujeres, está Lady Apache, está también la comunidad de personas pequeñas, como pues Mascarita Sagrada y todos ellos, que forman parte de esta iconografía nacional, que no son los superhéroes gringos como Capitán América o Flash, sino pues son pues Máscara Sagrada, el Doctor Muerte, la Parca, Lady Apache, y todas estas personalidades tan mexicanas a las que sí los niños pueden tener más acceso y sentirse más identificados.
Hablando de lucha, se te está olvidando algo que es fundamental. La verdad, las torterías dedicadas a la lucha libre. Lo que era la vieja fábrica de tabaco que está ahí en el centro de la ciudad.
Sí. ¿No? En Ayuntamiento, sí.
En Ayuntamiento, un edificio muy bonito. En la contraesquina hay una tortería y todas las tortas tienen nombre de un luchador y todo el restaurante está lleno de pósters de luchadores y las tortas son buenísimas, lo tengo que decir.
Pero hay son enormes. Cultura.
Hay una en la calle Luis Moya, hay otra, sí. En Tijuana hay una muy famosa. O sea, los luchadores han inspirado un negocio culinario. Que
es y otra tapan la fuentes. Calle. El día del aniversario ponen un cuadrilátero y tapan la calle. Yo he ido a algunos de estos aniversarios. También en los mercados se festeja mucho con lucha libre. Y fíjate que dentro de todo este universo hay una persona que es una extraordinaria artista de la lente mexicana, que es Lourdes Grobet, que desde hace por lo menos 50 años se ha dado a la tarea de ser ella la cronista fotográfica de la vida de la lucha libre mexicana, no solamente dentro del ring, sino también en las casas de cada uno de ellos. Y bueno, siendo el nivel de artista que es y viendo la lucha libre, la verdad es que sí tenemos como todo un patrimonio completo sobre este tema.
A ver, una pregunta, y aquí a todo mundo se la quiero plantear. ¿Cuál es la fascinación de la lucha libre? Sabemos que es fake. Sabemos que está arreglado todo. Sabemos que es coreografía. Sabemos que se ponen de acuerdo quién va a ganar, quién va a perder. Sabemos que se dan 20 sillazos y como si nada. Entonces, ya hay una fascinación. La gente va y se posesiona como si fuera un pleito de verdad.
Sí, sí.
No, o sea, a mí me cuesta
las viejitas
entenderlo.
Gritan, a ver, y se ponen rojas. Y
¿cuál es la teoría? A ver, Álvaro, ¿por qué esta popularidad de algo que a fin de cuentas es totalmente falso?
Mira, sin querer caer en el romanticismo de la lucha del bien y del mal y del bueno contra el malo y todo este tipo de...
Pero sí hay simbolismos, ¿eh?
Sí hay simbolismos. Al final, la lucha libre lo que representa, y yo me declaro que no soy un gran fan de la lucha libre mexicana, pero lo que sí es que es entretenimiento mucho más saludable, Eduardo. En un momento en donde el entretenimiento cada vez es un poco más complejo, más negro, más perverso, ¿no? Y entonces tienes estos... al final del día, estas personas que te entretienen, que la pasas bien, que es saludable, que es relativamente accesible. Hay 17 fechas en nada más, me parece que en las próximas 4 o 5 semanas.
Una pregunta, ¿es saludable ver a gente dándose de moquetes? Porque a fin de cuentas lo que estás viendo es gente dándose, pero en toda la maceta. ¿Qué tiene?
Grandes atletas.
La clave es la palabra moquetes, Eduardo. O sea, no
ver,
es
Hugo.
UFC,
oye,
no
Eduardo,
es box y esta.
Yo difiero un poco con lo que decía Yulén de que no son superhéroes. Fíjate que yo platicando varias noches.
Ah, no, sí, no como los norteamericanos, perdón, pero no, sí lo son
los,
para
los
mí.
Mexicanos.
Sí.
Sí. Por ejemplo, platicando varias noches con Leopoldo Meraz, no sé si recuerdan, Leopoldo Meraz, el reportero core, un agente de espectáculos, él dejó inconcluso un libro del santo. Y me decía Leopoldo Meraz, era muy amigo mío, me decía Leopoldo Meraz, al santo, en la mayor parte de la provincia, cuando vamos nosotros en caravana con él, piensan que vuela. La gente está esperando que vuele el santo. Entonces,
bien,
vaya.
Bien. El tema es fascinante. Rápidamente, 10 segundos, Ramsés.
Bueno, la lucha libre se basa principalmente en que cuando yo era uno chico yo tenía un cuadrilátero y a veces no era posible que te llevara tu papá a otro tipo de diversión. Entonces todos los que podíamos ir íbamos a la lucha libre y nos juntábamos los amigos y creábamos nuestra propia diversión. Creo que eso depende mucho de los recursos que tenían en ese momento. Por eso fue popular la lucha libre.
Buen tema, muy buen tema. Julen, buen tema que trajiste hoy.
Muchas gracias. Pues muchas felicidades a todos ustedes, que son los grandes héroes nacionales de este país y nos podemos ver reflejados en ellos, que es lo más importante.
Yulén, gracias. Hugo, Álvaro, Ramsés, gracias. Yo soy Eduardo Ruiz Gil y mañana a 3:30 de la tarde estoy aquí de regreso con todo el equipo. Y hoy a las 9 de la noche, hora del centro, en mis redes sociales con la doctora Joe ¿Por qué la gente no se quiere vacunar? Las redes sociales, todo eso lo vamos a ver.
Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.